Bienvenidos amigos a nuestro episodio número 22 de Hábitos Indestructibles. Mi nombre es Marcos Montivero y mi amigo Frank está por aquí. Hola, Frank.
Hola, hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Marcos? Excelente día para todos, amigos indestructibles. Aquí estamos muy contentos y con toda la actitud para grabar nuestro podcast, nuestro episodio del día de hoy.
Hoy
Gracias,
tenemos.
Marcos.
Gracias a vos, Frank. Hoy tenemos una charla TED que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y le digo a Frank, le digo, ¿qué te parece si escuchamos la charla juntos y la vamos comentando? Porque la verdad es que me resultó súper, súper valiosa. Dulces son los frutos de la adversidad. Así es como se llama. Y esta charla la da Carla Souza. Yo les voy a contar rápidamente quién es Carla Souza. Carla Souza es una actriz mexicana y ha tenido películas muy conocidas. A ver, les voy a compartir algunas de las películas que ha hecho. Yo la conocí, claro, yo me pongo a mirar la charla TED y digo, esta chica la conozco de algún lado. Y sigo escuchando la charla y después me acordé que estaba en How to Get Away with Murder. Y así que les digo algunas. Actuó en ¿Qué culpa tiene el niño? How to Get Away with Murder, Nosotros los nobles, Home Economics, Todos queremos a alguien, No se aceptan devoluciones, Annalise Keating, La noche que salvamos a mamá o a papá, La noche que salvamos a mamá, Me late chocolate, Los héroes del norte, El presidente, Murder, Suave patria, From Prada to Nada, Alucinaciones del pasado, Verano de amor, El efecto tequila, La clínica, Niño santo, What the fuck, Extremos, de Aspen, El jesuita, 31 días, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí me gustó, yo cuando la vi en la serie, me gustó. Bueno, tiene
Es
un par de
buena.
películas y un par de series, Frank.
Es buena, mi Marcos. Esa chica yo ubico de la lista que mencionaste un par de películas ya. Hace rato cuando platicábamos antes de empezar con la grabación, no la identificaba bien, pero ya cuando me dijiste las películas ya sé quién es y la verdad es que tiene muchísimo talento, ¿eh? Sí, muy buena actriz.
Sí, actúa muy bien, la verdad que actúa muy bien, a mí también me ha gustado y bueno, de hecho lo demuestra muy bien por ahí en la charla TED en algún momento. Así que vamos a empezar con esto, con Dulces son los frutos de la adversidad, así se llama y se llama así también porque es una frase de William Shakespeare, Dulces son los frutos de la adversidad.
En lugar de decirme, Carla, esto debes de hacer, esto no debes de hacer, esto está bien o esto está mal, mi papá prefiere contarme historias. Sus historias son lo que ha formado las decisiones que tomo en la vida mucho más de lo que él se puede imaginar. Les doy un ejemplo. Cuando tenía 10 años, mi papá vivió una de las situaciones más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Regresando de una cena familiar en Cuernavaca, se encuentra con una de las nanas flotando boca abajo en la alberca. Mi papá se echa inmediatamente al agua, saca a la jovencita de la alberca, intenta desesperadamente todo lo posible por revivirla, sin ningún éxito. Yo no me enteré hasta años después de lo que pasó, pero mi papá me cuenta que esa noche, acostado en la cama sin poder dormir, lo único que puede ver es la imagen de la pobre niña flotando en la alberca, así que decide pararse de la cama, regresar a la alberca, sentarse en una silla, mirando fijamente la alberca, viendo el trauma frente a frente. Incómodo. Las imágenes resurgiendo, el cuerpo, su pelo mojado, su familia, la muerte, la culpa, los hubieras corriendo por su mente. ¿Por qué nos fuimos a cenar? ¿Por qué se metió a nadar sola si no sabía cómo nadar? Como porque hubiera. Sigue enfrentando, sentado en esa silla, sin quererse parar hasta poder vencer esos pensamientos. Pasan 7 horas, apenas empieza a salir el sol, y mi papá intenta recordar otros momentos, momentos felices que también habíamos vivido en esa alberca, vacaciones, juegos, risas. Y poco a poco esa imagen o ese trauma empezaron a perder poder sobre mi papá. En los momentos donde yo más quiero salir corriendo, huir, evadir, me acuerdo de esta historia. Sus historias me invitan a atreverme a lo incómodo, a lo que más me da miedo. Y hoy ese es el caso. Cuando me invitaron a dar una conferencia TED Talk, mi primera reacción fue, ¡ni de loca! No, no, invítenme a actuar cualquier personaje, a interpretar a una borracha, a cantarles desentonada, una pedante, una perturbada, perversa, criminal, a una estudiante de leyes asesina, lo que quieran y feliz se los hago. Mismo pídanme interpretar a la actriz.
Bueno, acá una pausa les hago porque estamos, nosotros no, tenemos un podcast, no mostramos imágenes, y mientras ella decía, pídanme hacer esto, 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 estaba nombrando películas y series que ella hizo. Cuando dijo una estudiante de criminalística, creo, si mal no recuerdo, de abogacía, no me acuerdo, asesina, es porque eso justamente hacía en How to Get Away with Murder. A mí esto me hace acordar a los papeles que todos realizamos, que todos llevamos a cabo, papeles que todos jugamos, roles. Pídanme que represente cualquier papel, pero no me pidan que sea yo mismo. ¿No? Creo que es de verdad uno de los conceptos más interesantes que podemos revisar en nuestra vida. ¿Cuáles son los papeles que jugamos y detrás de qué nos escondemos? ¿Por qué? ¿Miedo a qué tenemos? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y lo otro que me quedó dando vuelta era eso de quedarte pensando en algo, ¿no? Quedarte pensando en algo, cómo, por qué, hubiera. Cuando pasa algo que te duele, que te hace mal, que no te gusta. Y el remordimiento, ¿no? El rumiar con la mente, cómo, por qué, hubiera hecho esto otro, hubiera hecho esto de otro, esto, aquello otro, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto está esta técnica, podríamos llamar, que usó el padre de Carla para enfrentarlo, enfrentar ese miedo y esos pensamientos destructivos, o podríamos quedarnos en ese estado durante semanas, meses, incluso años, porque hay gente que se queda con años con esos cómo, por qué, y hubiese, hubiera, qué pasa así, ¿no? Hasta ahí lo mío. Si querés agregar algo...
A mí me gusta, me gusta, Marcos, amigos, lo que menciona por ahí Carla del tema de la incomodidad, ¿no? O sea, de que las historias que le contaba su padre, pues siempre le animaban a eso, ¿no? Digamos, a estar incómoda, o en situaciones incómodas de forma consciente o a propósito, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante y que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Salir de la zona de confort, salir de la zona cómoda, y pues realmente yo considero que para tener un crecimiento, ¿sí? Y para conseguir resultados importantes en la vida, pues hay que enfrentarnos a las situaciones incómodas. Creo que es muy poderoso cuando se te llega a convertir en un hábito enfrentarte a estas situaciones incómodas, algo de lo que mencionaba Carla, ¿no? Yo creo que también por eso ella tuvo esa influencia, esa enseñanza de su padre, y pues muy posiblemente esa influencia pues le ha permitido conseguir ese éxito, ¿no? De enfrentarse a las situaciones incómodas, como dar la charla TED, por ejemplo, ¿no? O sea, ella lo está comentando de que no fue fácil, fue incómodo.
Te perdí. ¿Estás?
Sí, estoy.
Ah, ok. Se te fue un poquito el sonido al final. ¿Querías agregar algo más?
No, ya agregué lo del tema de la incomodidad.
Vale.
Adelante.
Seguimos.
Y posar enfrente de las cámaras en Hollywood, enfrente de todos las estrellas de Hollywood, con tacones incómodos, demasiado maquillaje, sonreír y contestar esas preguntas indiscretas que les encanta hacer. Pídanme hacer eso y feliz se los hago, pero pedirme que sea yo misma, quitarme las máscaras de los personajes con las que me escondo, venir a este escenario y exponerme honesta y sinceramente con ustedes, el resultado son retortijones en el estómago, insomnio y muchas ganas de decir, no, perdón, es que por la agenda no puedo. Así que espero que mi papá esté orgulloso de que estoy aquí con ustedes. Sus historias son mi herencia y son lo que me mueven en la dirección menos cómoda. Vivimos en una sociedad donde tratamos de evadir esos momentos incómodos, esos momentos difíciles a toda costa. Una sociedad que nos vende ideas. Ideas que, en mi opinión, son mentiras muy bien maquilladas. Desde las sencillas como, sin ejercicio ni dieta pierde 15 kilos en 2 días. Aprende todo un idioma en tan solo 2 semanas. O los sutiles filtros que les ponemos a las fotos que subimos a las redes sociales, que son versiones perfectas e irreales de quienes somos, y nos ahogan cuando tratamos de mantener esa imagen o ese estándar. ¿O qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez, Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo, que nos pintan como seres superdotados, que únicamente llegaron al éxito por su talento y no por horas y horas de experiencia, trabajo y fracaso a diario? Lo peor es que nos creemos esas mentiras. No saben las veces que la gente llega a mí y me dice, Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz, no sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a actuar. Mentira. Tengo un video de cuando tenía 12 años actuando para un proyecto de la escuela, para que se den cuenta que mis ganas de ser actriz no era suficiente para hacerlo.
Bueno, acá les digo, está haciendo una actuación, está mostrando la actuación cuando tenía 12 años, y ella está como gritando, como haciendo una escena de drama, y se nota que la hace, pero malísima. Y bueno, y el talento no es suficiente, ¿no? Siempre, yo no me acuerdo si había un libro que se llamaba El talento no es suficiente. O de dónde lo saqué, no recuerdo. No recuerdo
Hay
si lo
una
decían.
frase, ¿no? Yo ya había escuchado esa frase, talento no es
Quizás lo dice John
suficiente, sí.
Maxwell, ¿no? John C. Maxwell, capaz que lo dijo, talento
Sí,
no es
Maxwell,
suficiente.
sí. Así
Entonces,
es.
y la verdad es que es verdad, el talento no es suficiente. La gente que piensa que, no sé, que Messi es el mejor jugador del mundo, entonces puede estar sentado en una silla, levantarse, jugar un partidito y después sentarse de vuelta en el sofá, prender la tele y tomarse un whisky. De verdad que hay gente que piensa eso. De verdad que hay gente que, incluso si no lo piensan, incluso si en su mente saben que el tipo entrena y se mata entrenando, no es de verdad lo que creen, lo saben a un nivel mental, lo saben, es un dato, pero no es parte de sus creencias más profundas y de cómo luego se comportan en la vida. En la vida se comportan de una manera cortoplacista. Y con muchísima falta de realidad en las ideas de lo que significa tener éxito en algo, sea aprender un idioma o terminar una carrera o lo que fuese, o incluso tener éxito en un matrimonio. Entonces, me parece muy importante hacer esa distinción. Continúo.
¿Ven cómo era importante que fuera a estudiar horas y horas? sí iba tomando clases de actuación. Mi autor, bueno, uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, prueba esta teoría en su libro Outliers. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron, superdotados, y calcula que en realidad tuvieron más de 10.000 horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios o expertos. Yo practiqué gimnasia olímpica durante 8 años, entrenaba 5 horas diarias de lunes a sábado, con llagas en las manos, dejando sangre en las barras, me tenía que seguir esforzando sabiendo que lo tenía que hacer para seguir siendo parte del equipo. Levantándome a las 5 de la mañana para ir a entrenar antes de la escuela, sacrificando viajes, fiestas, noviecitos. Esos 8 años me enseñaron que la medalla de oro no se gana accidentalmente. El músculo se tiene que desgarrar para crecer. El músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Aunque entiendo la ciencia detrás de esto, entonces, ¿por qué aún así maldigo los momentos en los que la adversidad me toca la puerta? Imaginen esto, estoy en el primer día en la escuela de actuación en Londres, audicionan 5.000 chavos y solo aceptan a 15 mujeres y a 15 hombres, así que como pueden imaginarse, me siento un poquito demasiado especial. Y ese primer día llega uno de los profesores más respetados y nos dice: en 5 años, solo 3 de los 30 que están aquí van a tener trabajo en esta carrera. Como 10%, pero digo, si todos somos talentosos, no creo que sea tan difícil. Y conforme fueron pasando los meses, 6 se salieron el primer año, unos cambiaron de profesión, de carrera, unos los perdimos por crisis emocionales y mentales. Y mismo un amigo mío, Robin, uno de los actores más talentosos de esa escuela, se suicidó. Es difícil. Cualquier carrera que ustedes quieran hacer es y va a ser difícil.
Bueno, decime, Fran.
Impresionante, mi amigo. La verdad es que... como comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, el talento no es suficiente y sin embargo vivimos en una sociedad que nos vende esa gratificación instantánea, esa gratificación inmediata, ¿no? Como mencionaba Carla.
¿Sí? ¿Y pero por qué no?
No, pues mira, si tú haces, tómate esta pastillita y en una semana vas a bajar 5 kilos. Obviamente sin esfuerzo, obviamente sin ejercicio ni nada. Mira, de un día para otro nos prometen que vamos a ser ricos y nos metemos a la aplicación fulana de tal y le picamos ahí y ya nos vamos a hacer millonarios mágicamente, ¿no? Y pues la verdad es que son puras patrañas, ¿no? Nos están vendiendo humo, ¿no? La verdad es que pues no nos gusta darnos cuenta de que se requiere disciplina, de que se requiere constancia, de que se requiere perseverancia, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues para tener éxito, hay que hacer lo correcto durante el tiempo suficiente, ¿no? Y estar realmente comprometido con tus sueños y realmente comprometido contigo mismo, porque yo creo que va a ser la única forma en la que vas a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, ¿no? Y hacer el esfuerzo y a levantarte a las 5 de la mañana y a trabajar más que nadie y hacer todo lo que las personas exitosas hacen, ¿verdad? Y que las personas que no tienen éxito, pues no están dispuestas a hacer, ¿verdad? Entonces, está muy bueno lo que nos comenta Carla, mi Marcos.
Y entendiendo siempre el éxito, y repetimos en todos los episodios que podamos, entendiendo el éxito como tener una vida completa, equilibrada, integral, entendiendo el éxito como tener el estilo de vida que vos querés tener, y no estamos hablando de dinero, porque si tu estilo de vida es vivir en el campo y tener un panel solar, una vaca, 2 cabras, y relajarte y no tener contacto con la sociedad moderna y solamente tener un pueblito, está bárbaro. Está genial, está estupendo, está maravilloso, ¿no? La verdad que yo no entiendo por qué. Va, sí entiendo por qué. Tenemos, pero clavado en el medio de los ojos, el hecho de que el éxito es una persona con traje, corbata, o no sé, o qué, o Wall Street, o dinero, dinero por todos lados. O sea, la verdad es que, no sé, me importa un carajo el dinero. O sea, me parece que hay cosas, pero muchísimo más importantes que tener una pila de dinero que no podés gastar para aparentar y para que la gente te quiera y para que te vea importante, poderoso. Me parece una pelotudez grande como una casa. Me parece que el éxito, se puede tener una vida exitosa, una vida equilibrada, una vida feliz, con una cantidad de dinero apropiada solamente para comer, pagar tus cuentas y darte algún gusto. Y no necesitas más nada. Entonces, todo depende de qué tipo de vida querés. Ahora, si vos me decís, no, mira, yo quiero ser millonario, bueno, bárbaro, perseguilo. Pero lo que no quiero es dejar la idea de que es lo único que nosotros perseguimos, lo único en lo que nosotros pensamos, y que cuando hablamos de hábitos, solo hablamos de hábitos, de éxito para tener la cuenta bancaria explotada y tu vida es una mierda, sos un neurótico, alcohólico, adicto. Te llevas para la mierda con tu madre, con tu padre, con tu familia, no te hablas con tus hermanos hace años, no sabes cómo expresar tus sentimientos, no sabes reconocer tus miedos, no te conoces a vos mismo, no tenés humildad, no sabes comunicarte. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve el dinero explotado en el banco y la cuenta explotada y una montaña de dinero? ¿Para qué lo querés? Si tu vida es una amargura, si vas a terminar pegándote un tiro o colgándote o suicidándote como han hecho tantos multimillonarios. ¿Para qué? Entonces, me parece que está bueno recordar de que el éxito no es solo tener dinero. Parece que estamos hablando de algo mucho más complejo y más integral. Después, ¿por qué nos quieren cortoplacistas y frustrados, no? ¿Por qué nos quieren vender todas porquerías, todos espejitos de colores? Te diría que pensemos, junto a todos los que están escuchando este podcast, en algún momento pensá quiénes son los que se benefician de que tengamos una sociedad frustrada y cortoplacista, ¿no? Una ciudad, una sociedad que no sabe el poder que tiene. Un rebaño de ovejas que va hacia la manzanita o hacia la zanahoria o hacia poner lo que quieras, siguiendo el modelo de turno, el espejito de turno, la recompensa de turno, ¿no? Y vamos para acá, ahora vamos para allá, ahora, ¿no? Sin saber pensar y sin tener clara. Claro, los pensamientos como para poder determinar nuestra vida, nuestro propio camino y saber que podemos lograrlo y avanzar hacia lo que queremos por nosotros mismos, lo que no quiere decir sin ayuda, ojo. Entonces, te dejo eso para pensarlo. Después, dos frases más que me quedaron. Bueno, una frase. Cualquier carrera es y va a ser difícil. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. De hecho, en varios episodios nosotros con Frank charlamos porque la gente, una de las objeciones es, ay, no es fácil. De hecho, ahora mismo estaba charlando en Telegram con una persona sobre un emprendimiento y me hace una pregunta de ese estilo. ¿Vos creés que yo puedo? Me dijo. Me lo acaba de decir, tengo el mensaje acá, por supuesto no puedo decirles mucha información porque no puedo romper el anonimato de esta persona. A ver, ¿qué tan factible es? Me dice. La idea no me parece descabellada, pero ¿crees que que lo puedo hacer? Me pregunta a mí si lo puede hacer. Ella me pregunta a mí si ella puede. Esa es nuestra autoestima y así es como estamos condicionados a depender de la opinión ajena y de lo que los demás nos digan. Decime por favor si yo puedo. Che, Frank, ¿cómo andás? Che, ¿todo bien? Bien, Marcos, ¿cómo andás? Che, Frank, quiero saber si yo puedo aprender francés. Y Frank me va a decir, qué sé yo, huevón.
Yo creo que parece que no. Si tú crees que no, pues no.
Claro, si me estás preguntando, entonces no. Qué barbaridad.
Probablemente no.
Qué barbaridad es esa, estar preguntándole a los demás si yo puedo. Y sin embargo, así nos movemos. Esto está recontra chequeado, pero... pero recontra chequeado. Que nuestras opiniones dependen de cuántas de las personas que conocemos o piensen lo mismo. Y si encuentro un foro, no sé, de 50.000 personas frikis que piensan que la idea que yo tengo es apropiada, entonces yo me siento respaldado por los 50.000 frikis y no me siento tan loco. Pero no tengo la humildad, ni la autoestima, ni la determinación, ni la claridad de pensamiento para poder profundizar en esa idea y ver si de verdad condice con los valores con los que yo quiero vivir, la vida que quiero construir, y si puedo de verdad atacar la idea como para ver si la idea es sólida. Sesgo cognitivo, señoras y señores. Sesgos cognitivos. Búsquenlo en YouTube. Cualquier carrera es y va a ser difícil. Si vas a pensar que vas a hacer algo sin dificultades, ¡guau! Wow. Bye, bye. Ni lo intentes.
Ni todo lo intentes. Es difícil hasta que se vuelve fácil.
¿Te acordás? ¿Ese cuál era? A ver. ¿Cuál era ese episodio?
Ese fue uno de los primeros podcasts, ¿no?
El número 8. Todo es difícil antes de ser fácil.
Ajá.
Escuchen el número 8, porque está buenísimo. Escuchen el número 1, porque está recontra bueno. Escuchen el número 12. Porque está re contra re bueno. Escuchen los podcasts que hicimos. Lo último que les iba a decir, señoras y señores, Outliers es un libro de Malcolm Gladwell. ¿Ya? The Story of Success. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Outliers es algo así como fuera de serie, algo que de verdad se sale de los límites de las líneas. Outliers. El máximo gurú de los negocios, autor de La clave del éxito de Tipping Point e Inteligencia Intuitiva. Está el libro en español, por si lo quieren leer.
¿En español cómo se llama, Marcos?
Se llama Fuera de serie. Fuera de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no. Ahora me estoy dudando porque a veces la porquería de mi navegador me traduce sin querer, sin que yo se lo pida. Ahora estoy dudando. La tapa está en español, así que debería estar en español. Pero bueno, de última lo buscan, chicos. Lo buscan.
Yes.
Yes. ¿Seguimos?
Seguimos.
Entonces, ¿cuál es tu gasolina? ¿Qué hará que aguantes vara en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder, tu motivo? No juzgo, si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lograr que tu ex se arrepienta de haberte cortado, está bien. Lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel, que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas dando. Carla, perdón, estamos buscando a alguien más famoso para este papel. Levántate, Carla, ándale. Sí, Carla, estamos buscando a alguien menos famoso para este papel. Más latina, menos latina. Más flaca, menos flaca. Ándale, Carla, síguele, síguele. La cantidad de nos, rechazo y críticas que recibo a diario varían de comentarios de productores como esos a comentarios en Twitter como no, pues no me gustó tu actuación. O estás guapa, pero estás bien bizca. Patas de pollo. O comentarios de familiares y amigos. Carla, ¿por qué te vas a ir a Hollywood? Estás loca, ubícate. Nunca la vas a hacer. ¿En dónde iba? Ah, sí. Un día recibo aviso de un casting para una película llamada El Jesuita, escrita por el mismo cuate que escribió Taxi Driver, Raging Bull, Paul Schrader. Están buscando a una actriz de mi edad. Así que le llamo a la señorita del casting, Carla, perdón, lo que pasa es que los productores están buscando a alguien que pueda... Los productores no creen que puedas interpretar este papel. Bueno, conocí a uno de los productores, así que le llamo. Carla, mira, lo que pasa es que estamos buscando a alguien que pueda interpretar una tejana tosca y racista. Perfecto, yo puedo darte eso. Claro, Carlita, mira, lo que pasa es que el director cree que eres muy, muy bonita, muy delicada. Estamos buscando a alguien que parezca una drogadicta. Me cuelga. Bueno, estoy enojada y frustrada porque solo quería tener la oportunidad de hacer la audición, pero ni siquiera eso me quieren dar, así que consigo el guión. Me aprendo una escena. Le pido a mis amigos maquillistas y peinadores que me ayuden a verme menos delicada. Rento una cámara, unas luces y al día siguiente le mando esto al productor.
Vicente Arroz. Bueno, acá ella está parada delante de una cortina metálica y está con los brazos cruzados, ¿no? Y tiene un cigarrillo en la mano izquierda. Está totalmente despeinada, maquillada, pero de verdad que parece una adicta. Tiene unas ojeras rojas, rosadas, terribles. Los dientes los tiene todos marrones. Después tiene un top en la parte de arriba, mal puesto, se le ve un poco el corpiño, tiene un pantalón común, un poco bajo, se le ve un poco la tanga, bombacha, no sé qué mierda será eso. Los pelos un desastre también, como cuando no te lavas el pelo como 3 semanas o más, todo seco, o sea, espectacular el maquillaje que hizo. Y bueno, y hace una escena, a ver, los dejo que la escuchen un poquito.
Lots of dealers here. I can do the same.
Thing is, Vicente owes him some money. Down payment. Collie, everything all right?
I'm fine, Bob. You want some rice and beans?
Ahí voy a bajar un poquito el volumen, pero lo había subido para que se escuche.
Pasaron 2 semanas.
Avísame si está muy fuerte.
Y no recibí contestación al email. De repente recibo una llamada y es el productor con el director. Carla, te ofrecemos el papel.
A mí esto me parece súper, súper determinante. Si vos que estás escuchando esto aplicás esto en tu vida y te llevas esta idea, solo esta puta idea de 800.000 podcasts que escuchaste y lo aplicás, porque no se trata de saber algo, se trata de aplicarlo. Y si de verdad lo aplicás, tu vida va a cambiar en todos los sentidos. Yo me acuerdo que una vez estaba escuchando a un periodista, que no me gusta mucho su personalidad, pero antes lo escuchaba porque me gustaba el equipo de trabajo con el que trabajaba, me gustaba el conjunto. Ahora cuando lo escucho solo no me gusta, que es Andy Kuznetsov, y sorry si a vos te gusta, a mí no me gusta, pero sí hay que reconocer que hay cosas que decía súper interesantes. De hecho yo estuve presente personalmente en la charla TED que él dio también, donde cuenta el tema de los camiones, como que ayudaban, juntaban comida, etc. Y él decía que todos los días cuando salía de la radio, algún estudiante de periodismo, algún joven que está estudiando en la universidad, etc., venía y le decía si le podía conseguir un trabajo, le traían currículum, le decía. Los chicos le decían, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro, yo puedo conseguir esto, yo puedo hacer esto otro. Y Andy les decía a algunos, cuando se quedaba a hablar, les decía, pero ¿vos estás haciendo algo de esto? No, pero yo podría hacerlo. Y él dijo, después al aire, dijo, esto no se trata, no es así como funciona. No es, yo podría estar haciendo. No es así. Tenés que ponerte a hacerlo. Tenés que tener las horas, tenés que tener la experiencia, tenés que empezar a recorrer el camino y a producirlo. no es yo podría estar haciendo, es empezar a hacerlo. Cualquier persona, la mayoría de las personas, cuando llaman para una audición, no, es que estamos buscando otro tipo de perfil, ah, bueno, chao, gracias, ahí te quedaste. Escuchen el cuento del jarrón azul y fíjense cómo esa persona continúa una y otra vez a pesar de las adversidades. No se trata de, ay, no, lo que pasa es que estamos buscando a alguien menos delicada, vos sos muy bonita, ah, listo, ahí me quedo, listo. No, lo que pasa es que estamos buscando a alguien un poco menos latina, ah, bueno, ya. No, lo que pasa es que estamos buscando a alguien más vieja, porque vos estás muy joven para el papel que buscamos, ah, bueno, listo, gracias. No. La chica, esta consigue el guión, alquila luces, alquila maquillaje, se aprende una escena, la graba y se la manda al productor. ¡Chupate esa mandarina! ¡Chupate esa! ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? La mayoría de las personas se quedan en el primer no, en el segundo no. ¡Hola, no me das un trabajo! ¡No, no tenemos nada! ¡Ay, bueno, chao! ¿Sabés algo de ese trabajo? ¿Te pusiste a investigar? ¿Te pusiste a aprender cómo hacer ese trabajo? ¿Podés agregar valor a esa persona que querés que te dé a vos un trabajo? Que esa persona te dé a vos algo. ¿Por qué te va a dar algo? ¿Por qué te va a dar algo? ¿Quién sos vos para que la gente te dé algo? Fíjate qué podés darle vos a ellos. Como Carla, en este caso, les dio la actriz que ellos estaban buscando. Se convirtió en la actriz que ellos estaban buscando. Ella le agrega valor a esa película, no me acuerdo si era película o serie, creo que era película, le agrega valor, contenido, aporta a que la película sea una mejor película. No se queda sentada diciendo, ah, ¿no me das ese papel? Dame ese papel. No seas malo, dame el papel. No. A mí me parece que es una de las ideas más importantes. Y yo lo que veo, es más, ahora justamente estoy en un emprendimiento nuevo donde necesito gente, y lo que veo es uno de cada 100, con suerte, pero con suerte, te estoy hablando de una guarangada, uno de cada 1000 hacen lo que yo te estoy diciendo El 99,9% se quedan en, ¿no tenés esto? No, ah, bueno, chao. Se quedan en eso. La mediocridad para la que fuimos programados es impresionante. Es impresionante. La mediocridad absoluta, la falta de autoestima para empujar el proyecto que queremos lograr, primero, partamos la base, una de las cosas que más repite Frank acá, es si vos no sabes lo que querés, primero partamos la base de que tenés que saber qué querés. ¿No? Y después tenés que tener la solidez de carácter para avanzar de fracaso en fracaso, para avanzar a pesar de las circunstancias. No quedarte en la primera dificultad, ¡ay no, es que no sé esto! Ah, bueno, listo. La otra vez una persona le digo, mirá, vos tenés que aprender tal cosa si querés lograr esto otro que decís querer. Ah, es que no tengo wifi. Ah, bueno, listo. Ah, mirá, ahí está, ahí dejó de pensar. Ese era el máximo de la humanidad. El máximo de su poder de pensamiento. Tenés que aprender esto. Ah, no tengo wifi. Ah, bueno, listo. Nos vemos. Quédate sentado en tu casa. Porque no tengo wifi. Eso sería como decir, quiero hacer una carrera. Ah, es que no tengo libros. Ah, bueno, listo. Entonces me quedo en una banca pidiendo monedas. Tenés que ir a la escuela. Ah, es que la escuela me queda lejos. No tengo colectivo. Tengo que caminar 50 cuadras. Ah, no tengo escuela. Bueno, listo. Entonces no estudies. Quédate ahí ignorante sin saber escribir y leer. ¿No? Me parece que es realmente fuera de serie, ¿no? El concepto, la idea, me parece fuera de serie. Uy, bajé el volumen sin querer de mi micrófono. Fuera de serie. Ahí tenemos outliers. Horas, hay que agregarle horas, 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 horas a lo que querés aprender, saber, lograr. Sea una pareja, sea un mejor cuerpo, sea un estudio, sea una carrera, un deporte, arte, lo que fuese. No sé si querés agregar algo o seguimos, Frank.
Seguimos, seguimos, mi Marco, pero así
Dale.
es, 10.000 horas, 10.000 horas como mínimo para convertirte en un experto, ¿eh? O sea,
Y 10.000
y el
horas
talento
es.
no es suficiente.
Y 10.000 horas es mucho tiempo. Hay que hacer la cuenta de cuánto significa 10.000 horas. Es
Hay que
mucho,
hacer
mucho
la
tiempo.
cuenta porque sí.
Es mucho tiempo, mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Nos filmamos la película, pero ¿qué creen? La película no ha salido y ni siquiera sé si vaya a salir. Ojalá y sí, pero a veces se siente que el esfuerzo no valió para nada. Pero esa experiencia no me la quita nadie y además le agregué a mis 10.000 horas. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo, como bien lo dijo Churchill. Y yo creo que un buen motivo te puede ayudar a hacer eso. Sin embargo, mi motivo no siempre ha sido el mismo. Cambió hace 8 años, drásticamente. Estaba al final de mi primer año, de los 3 años de la carrera de actuación en Londres, y un día, sin razón alguna, pierdo el habla. Durante 3 meses. No puedo hablar. Durante 3 meses no puedo decir ni un miserable enunciado. Ni los doctores ni los electroencefalogramas han podido explicarme qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento de tanta frustración y tanta desesperación que llegué a quererme quitar la vida. En ese momento busco dentro de mí la fuerza que yo creía tener, busco la ayuda de mi familia, de mis amigos, mi fe en Dios y no encuentro nada. No hay cura, no hay salida. Mi motivo, mi gasolina, rápido se empieza a desvanecer y se acaba. El infierno en el que me encuentro, sin embargo, se vuelve un poquito menos pesado cuando empiezo a ver mi dolor, el mismo tipo de dolor reflejado en las obras de arte de otras personas, en las obras de teatro, en las películas, en las pinturas. Poco a poco empiezo a ver mi dolor y lo empiezo a leer en los poemas. Las palabras de los poetas y de los personajes empiezan a llenar mis silencios. Empiezan a ser la única forma en la que yo sentía que mis emociones estaban siendo expresadas. Leo mi dolor en los poemas de Sylvia Plath. Entumecida, me inclino a ti, entumecida como un fósil, dime que estoy aquí. Me conecto con el cuestionamiento constante de la vida en los libros de Jack Kerouac. Veo las pinturas de Frida Kahlo y por primera vez puedo palpar ese sufrimiento y esa soledad de sus autorretratos. El arte se convierte en algo vivo. Durante esos 3 meses de silencio, depresión y angustia, me enamoré inexplicable, completa y totalmente del arte. El sufrimiento me llevó como un clavo al corazón de Dios. Y me entristece saber que hay gente que no cree que el arte es digno de nuestra atención y de nuestro financiamiento, porque para mí no es solo una pasión, es lo que me salvó la vida, lo que me mantuvo viva. Otra prueba llegó hace 3 años cuando me gané la lotería, me enamoré de un hombre. Llamémosle Pedro por conservar su anonimato. Me quería casar con Pedro, o sea que estaba muy enamorada. Fui descubriendo que la familia de Pedro aquí en México es muy poderosa, tenían muchísimo dinero, mucho más de lo que yo imaginaba que existía, mucho más de lo que podría gastarme en toda una vida. Un día me sientan y me dicen, Carla, te adoramos, queremos que seas parte de nuestra familia, solo tenemos una condición, deja la actuación. Te apoyamos en lo que quieras, en cualquier otra profesión que elijas, pero deja la actuación, porque si sigues actuando, no vas a poder ser una esposa fiel, no vas a poder ser una buena madre, y queremos lo mejor para ti. Me ardían los ojos. Me levanto y le digo adiós a Pedro y a su familia. Le doy la media vuelta y salgo sin saber qué iba a hacer de mi vida, pero sabiendo eso sí, que el llamado que Dios tiene en mi vida, mis sueños y mi pasión no tienen precio. Y esa historia le encanta a mi marido, que está aquí. ¿Por qué les cuento estas historias? Porque la gente normalmente cree que el éxito y la fama son algo maravilloso y fácil de navegar.
Bueno, acá a mí me gustaría agregar, ¿no?, esta idea de queremos lo mejor para vos. Y esto es sumamente peligroso para alguien que no trabaja su autoestima. Y que no puede pensar por sí mismo, trabajar, desarrollar su capacidad de pensar por sí mismo y de enfrentarse a los desafíos de la vida, de confiar en lo que su mente produce, de confiar en sus propios procesos mentales, de confiar en que puede entender, aprender, elegir y decidir por y para su vida, que puede hacerse cargo de sí mismo, que puede ser su mejor compañía. Entonces viene alguien que vos considerás cuyo criterio es mejor que el tuyo y te dice que quiere lo mejor para vos y vos lo seguís como un borrego. Ese alguien puede ser un amigo, puede ser una figura de autoridad, puede ser una institución, puede ser un político, pueden ser empresas, puede ser cualquier organismo externo, cualquiera a quien vos le delegues tus propias decisiones y tu propia vida. Queremos lo mejor para vos. Ah, mira vos, no me digas. Vos sabés lo que es mejor para mí que yo. Mira qué interesante.
Fíjate que eso que comentas sí tiene mucho sentido, mi Marcos, porque pues tienes que estar muy claro en lo que quieres, ¿no? Tener mucho esa convicción, estar muy conectado con tu razón poderosa, con tu propósito, ¿no? Para que seas capaz de defenderlo, ¿no? Así como la historia que nos cuenta Carla de que pues, tuvo que defender sus sueños, su pasión, su propósito, su vocación, pues inclusive ante la familia de su prometido, ¿no?, de su futuro esposo, y yo creo que lo hubiera podido hacer ante quien sea, ¿no? Y en ese nivel de convicción, pues tú tienes que estar muy conectado con quién eres, ¿no? Desgraciadamente a veces no nos preguntamos eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero yo? ¿No? Porque eso es lo más importante, o sea, no tanto lo que quieren tu familia, tus padres, tus hijos, tus amigos, digo, todo eso pues tiene su nivel de importancia, pero nunca tiene que estar por encima de lo que tú quieres y de tú quién eres y de tu propósito, ¿no? Y para eso pues también se requiere introspección, ¿verdad? Para poder darte cuenta de qué es lo que estás haciendo tú aquí en este mundo y que te conectes con esa motivación y con esa razón poderosa para que cuando sea necesario lo defiendas ante quien sea, ¿no? Inclusive a veces hasta de tus seres más cercanos, inclusive hasta a veces de ti mismo, ¿no?, de nosotros mismos, de nuestra propia postergación, de nuestra naturaleza humana, de nuestros propios autosaboteos. Tu razón poderosa y tu propósito y tus sueños y tu pasión para alcanzarlos, yo creo que tiene que ser mucho más grande que todo lo que se presente, ¿no? Y estar dispuesto a defenderlos en todo momento. Eso es lo que yo creo.
Así es. ¿Continuamos?
Estas pruebas a mí, para mí generan frutos como el perdón, la perseverancia, la disciplina, el carácter y la esperanza. Son lo que afilan mi oficio y lo que con mucha paciencia van afinando mi ser y me liberan de mi orgullo. He aprendido que el aplauso dura solo un momento y esa fama que buscamos tan obsesivamente es una mera burbuja que tan fácilmente se poncha. No tengo la fórmula secreta de cómo lograr tus sueños y metas en la vida. Yo sigo aprendiendo conforme avanzo. Con la ayuda de las historias de mi papá, me...
Perdón, me había olvidado de algo. Me había olvidado de. Me había olvidado de comentar esto que ella dice que la gente piensa que a los que tienen éxito, en este caso financiero, de carrera, etcétera, que tienen la vida más fácil. Piensan que tienen la vida más fácil. Lo que tienen es más acceso a recursos. Más acceso a información, a recursos, a dinero, a contactos. Pero cada centímetro de más recursos, de más dinero, se lo ganaron a pulso. A la mayoría de las personas nadie le regaló nada. Sacando, exceptuando algunos niños ricos que nacen ricos, si no es que se patinan toda la guita y que pierden todo, no sé. Exceptuando eso, a la mayoría se lo ganaron a pulso. Y la mayoría, yo diría todos, tienen problemas muy grandes que enfrentar también. Porque así como viene una gran carrera o un gran patrimonio, lo que fuese, también existen grandes dificultades y mucho más que tenés en riesgo. ¿No? La vida va a ser difícil y vas a tener que sufrir y trabajar. Ya sea que sufras por no hacer nada y no tener nada, o ya sea que sufras por avanzar y por buscar una mejor vida y encontrarte con más dificultades. Vas a sufrir en ambos lugares. Vos tenés que decir en cuál.
Así no es, mi Marcos. Hay que estar dispuestos a hacer lo difícil, ¿no? Como dijo T. Harv Eker, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a hacer lo que sea difícil o hacerlo más difícil, tu vida será fácil, ¿no? Pero si estás dispuesto a hacer nada más lo fácil, pues lo más probable es que tu vida sea dura, ¿verdad? Siempre, ¿no? Hay que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario.
Claro, claro. Cuando haces lo mínimo posible, la vida va a ser complicada. Pero si haces lo más complicado y difícil, la vida va a ser fácil. ¿No?
Yes.
Pero tenés que hacer. No hay otra forma. Tenés que enfrentar las dificultades y va a ser difícil. Al principio, muchas cosas van a ser difíciles. Después van a ser fáciles. Si Carla, que le cuesta mucho dar una charla a TED, da 25 charlas, seguramente cada vez vaya siendo más fácil. Pero al principio siempre es difícil, ¿no? Episodio, como dijimos, el episodio número 8 del podcast habla de eso. ¿Continuamos?
¡Vamos!
Con la ayuda de las historias de mi papá, me sigo atreviendo a enfrentar mis miedos. Le sigo agregando a mis 10.000 horas para lograr excelencia en mi oficio. Y me sigo atreviendo a usar los sufrimientos para que me continúen llevando como un clavo al corazón de Dios. Algunas ideas y descubrimientos personales que tenemos en la vida, de alguna forma, no pueden ser compartidas, no pueden ser explicadas, solo pueden ser reveladas, solo pueden ser vividas. Sin embargo, espero que las palabras de mi compadre William Shakespeare puedan resonar con ustedes a lo largo de su camino. Dulces son los frutos de la adversidad que, como un sapo feo y venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya.
Vamos a repetir esa frase. Ella dice, dulces son los frutos, y la frase escrita dice, dulce es el fruto de la adversidad. Es lo mismo. Dulce es el fruto de la adversidad que, como el sapo feo y venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya. William Shakespeare.
De lujo.
Terrible. Dulce es el fruto de la adversidad. Adversidad. Te vas a encontrar con barreras y problemas y dificultades. No hay otra forma. Si no te estás encontrando con eso, es porque no estás haciendo nada. Lo que decís que querés tener, quiero lograr esto, quiero terminar aquello, quiero aprender tal cosa. No querés. Es mentira, es una ilusión. es una ensoñación. Una ensoñación que simplemente basada, estás evadiendo tu realidad, de lo cual yo hablo mucho en mi canal de Autoestima Ninja sobre eso. Evadís, simplemente soñás que querés. Si de verdad quisieras y tendrías un motivo auténtico, lo estarías haciendo. Dulce es el fruto de la adversidad que, como el sapo feo y venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya. Buena frase, ¿no, Fran?
Brutal, potente, la verdad, las cosas. Y así es, ¿no? O sea, pues no es fácil, como decíamos ahorita, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo en lo que comentas tú, Marcos. O sea, hay que hacer las cosas y te vas a enfrentar a situaciones adversas, complicadas, difíciles en el camino. Entonces, si tú no te estás topando con ese tipo de cosas, pues no estás haciendo nada realmente. No vas a ningún lado, no estás por tu propósito, no estás por tu razón poderosa, no vas a por tus sueños. Muy probablemente estés estancado por ahí, en tu zona de confort, ¿sí? Muy probablemente estés perdiendo el tiempo, desaprovechando tus recursos, tus talentos, porque yo creo que el mejor indicador de cuando estamos creciendo, mi Marcos, amigos, es cuando estamos incómodos. Así es.
Y como bien dice Alex Day, ¿no? ¿Excusas o resultados? Ah, no tengo wifi. ¿Excusas o resultados, digo? No podés tener las dos. Tenés que elegir. Ah, no tengo wifi. Ah, es que soy muy joven. Ah, es que soy muy viejo. Ah, es que vivo en México. Ah, es que vivo en Argentina. Ah, es que los presidentes acá no son buenos. Ah, es que nadie me da trabajo. ¿Excusas o resultados? Vos elegís. Seguimos, ya termina, ¿eh?
A lo largo de su camino. Dulces son los frutos de la adversidad que, como un sapo feo y venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya. La adversidad muchas veces se ve como ese sapo feo y venenoso. Pero cada que llega, cada que surge el desafío, ahora que lo pienso, en el camino, si le escarbo, me encuentro con una preciosa joya. Gracias.
Bueno, terrible la charla, está buenísima.
Bravo, bravo, brutal.
Muy bueno, muy bueno. Dulces son los frutos de la adversidad, se llama desde Carla Souza, Carla con K, Souza. Y si ponen Carla Souza TEDx les va a salir, o Dulces son los frutos de la adversidad, seguramente les vaya a salir. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho compartir esta charla con vos, Fran, y con todos los que están escuchando. No sé si querés agregar algo, yo no tengo nada que agregar.
No, no, la verdad es que está muy claro el mensaje que nos quiere dejar Carla, y pues bueno, mis amigos, si no te conectas todavía con tu razón poderosa, con tu propósito, con tu motivación para hacer las cosas, pues te invitamos a que lo hagas, ¿no? Y a que estés dispuesto a hacer lo que sea necesario y a que estés consciente, ¿no?, de que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Podrá ser difícil, pero no es imposible. Hay otros que ya lo han conseguido, hay otros que lo han hecho. ¿Tú por qué no lo vas a poder hacer? Simple y sencillamente, pues haz lo que sea necesario y pague el precio y vea por lo que tú quieres. Eso sería todo, mis amigos indestructibles.
Yo con lo que por ahí, uh-huh, con lo que quiero dejar a la gente es con que si vos querés lograr algo, tenés que empezar a hacerlo. Tenés que dejar de estudiar, de mirar videos, de leer libros y empezar a hacer. ¿Sí? Estamos hablando de emprendimiento, por supuesto, no estamos hablando de, a ver, quiero operar a corazón abierto, entonces voy a empezar a operar, porque Marcos me dijo que, no sea boludo, me dijo. O sea, capacitación sí, estudio sí, perfecto, pero necesitas equilibrarlo con práctica. Necesitas equilibrarlo con práctica. Y si hablamos de estudios, hablamos de capacitación, hablamos de emprendimientos, hablamos de tener una mejor vida, tener una mejor conducta con mi familia, etcétera, tengo que empezar a aprender cómo hacerlo y luego ponerlo en práctica. Tengo que empezar a hacer. Ser, hacer, tener. Tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que hacer, poner en práctica para corregir. Deja de esperar y de que te digan y de que te den la oportunidad. Empezá a crearte la oportunidad haciéndolo vos. Eso es lo que te puedo decir. Escuchate esta charla de vuelta o andá y buscate la charla entera y escuchatela. Y nada más. Listo. Ese fue el episodio número 22, amigos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Marcos Montivero y por allá está. ¿Cómo se llama el señor?
Franco Kaiser. Saludos, amigo.
Franco, ya estaba durmiendo. Está.
Roncando.
Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.
Bye bye.
Chau.